COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 12 y 20 minutos. Cuando citamos, cuando quedamos con nuestro próximo invitado, no imaginamos que hoy hablar de dolor, de muerte, tendría tanto sentido. Con un centenar de fallecidos por la Dana en Valencia y en Castilla-La Mancha, con cientos de desaparecidos que tenemos todavía y entre tantos testimonios como los que estamos escuchando, cobra sentido y nos llena de esperanza ver que valores que para los cristianos son fundamentales afloran cuando la tragedia se hace presente, como ocurre en estos momentos. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Nuestro invitado para hablar de todo ello es Eduardo Espino, capellán del cementerio de Derio. Eduardo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, imagino que estarás viviendo la tragedia como lo estamos haciendo todos nosotros, casi casi al minuto. Ante toda esa devastación, ¿qué podemos decir? ¿Cómo se puede ofrecer consuelo ante tanto sufrimiento?
Pues agarrándose al Señor de la Cruz. Es decir, estamos acostumbrados a vivir en una continua especie de vigilia pascual, de alegría, de gozo, de la vida, pero no caemos en la cuenta que a la vigilia pascual se llega por el Viernes Santo, y estamos viviendo el Viernes Santo. Un Viernes Santo que, desde una perspectiva creyente, es un Viernes Santo esperanzado, porque sabemos que la existencia nuestra no se resuelve en una fría sepultura, en una ánfora de cenizas, sino que estamos llamados a la santidad, precisamente. Como lo dice el Señor, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Y desde ahí pues se puede decir alguna palabra de consuelo, poco consuelo, quizá sí. Más presencia, de presencia casi silenciosa, de estar ahí.
Acompañamiento,
pero sin,
¿no?
Sí, eso es, pero sin molestar, porque a veces, con muy buena voluntad, pero con muy mala pata, pues vamos ahí llenos de discursos y de cosas y tal. Pues precisamente por la gente lo que necesita igual es un apretón de manos, un abrazo, un el Señor te acompañe en este momento. Algo muy breve, muy escueto, pero estar ahí.
Mañana la Iglesia celebra el Día de Todos los Santos, es 1 de noviembre, y este próximo sábado, el día 2, rezamos por los fieles difuntos. Es cierto que las familias más creyentes asisten a las iglesias, visitan los cementerios para llevar flores o velas a sus seres queridos. Yo no sé si esta tradición, que todos hemos heredado de nuestros mayores, se mantiene o ha decaído en últimas fechas.
Sí, ha decaído mucho. Cuando hablamos del fenómeno de la descristianización, pues parece que nos estamos refiriendo solamente a que los padres no llevan a bautizar a los niños, o que no los llevan a la primera comunión, o no hay matrimonios eclesiásticos, es decir, pero es que también toca el fenómeno de la muerte. Yo y los compañeros que hacemos sí. El equipo de asistencia religiosa, pues calculamos más o menos que el 90% de la gente no reza porque no sabe, porque primero porque no cree, ahora ya no cree, hubo un momento que empezaban a no saber. Entonces yo lo veo esta mañana, estaba en el cementerio y veía las sepulturas sin flores. Sí, había algunas.
Ya.
Pero eso va todo unido, o sea, no es... Es un fenómeno que ya el Papa Ratzinger nos advertía de cuál iba a ser el futuro de la comunidad cristiana, ¿no? Minúsculo, pero auténtico.
De todas las maneras, hablamos de esa tradición concreta de mañana, pero si nos salimos un poquito de ella, le pregunto por la liturgia de despedida, por los funerales, porque, claro, cada vez hay más incineraciones, hay más ceremonias de despedida en los tanatorios, menos entierros. Claro, eso también lo tenéis que notar vosotros ahí, porque imagino que junto a una tradición muy clara como la de mañana, hablando de los entierros, esto también ha disminuido. Entierros funerales, me refiero también.
Sí. Hombre, por lo menos aquí No te voy a decir que es una cosa mayoritaria, aunque apunta maneras, pero sí, se ha descendido y luego pues la gente pues está encantada de decir unas palabras al final que luego no tienen nada que ver con la liturgia funeraria y menos con el pensamiento cristiano, ¿no? Hay una especie de animismo filocristiano, pero la famosa coletilla, ahí donde estés, pues ya la hemos liado. Claro, estás hablando, no, porque el cielo, porque la vida nueva, porque tal, ahí donde estés, pues vale, pues me podría haber callado.
¿Y esto en qué se traduce? Pónganos algún ejemplo.
¿En qué se traduce?
Sí.
Pues que la gente no sabe distinguir, es decir, hay analfabetismo religioso, pero a espuertas, o sea, es brutal. Por eso se da mucho abandono también de la vida cristiana. No solamente el acto jurídico de la apostasía y tal, sino esa apostasía silenciosa de que ellos por su lado y yo por el mío y ya está, ¿no? O sea, no saben. Sí, recuerdo que una ocasión, un chiquito pues de unos 20, 30 años que había estudiado en un colegio católico, pues íbamos a hacer una liturgia de despedida en un tanatorio. Y entra en la sacristía y dice, buenas, ¿usted es don párroco? Yo, sí, claro, ya sí. Cuando vi el tamaño del chaval, yo me dejó como para decir nada.
Ya ni en el tratamiento, ¿no?
No, si es que no saben. Por eso... igual, no saben. Y luego me dice, o sea, usted es el que nos va a dar la misa esta que no tiene lo de la galleta al final. Claro, yo me quedé
claro,
más
blanco que
alba. ¿Qué
le contesta
uno
a alguien que pregunta yo, semejante
sí.
cosa?
No, sí, así es. Pero no es el momento de empezar a hacer ahí
ya.
Una catequesis a tres minutos, ¿no? O sea, el asunto va por ahí. Y el Día de Todos los Santos, pues un obispo de aquí, de Bilbao, decía pues que hay, en proporción, iba más gente a la misa de las 12 de la capilla del cementerio que a las visitas del cementerio.
Sí.
Sí, yo llevo 25 años. Yo recuerdo cuando empecé, 15 días antes, ya había un dispositivo de policía,
sí, de seguridad, de refuerzo, de horarios, de todo, ¿no?
Eso es. Y luego había puestos de flores, pues yo creo que hasta debajo de las acequias. A día de hoy, hoy cuando he marchado yo, no había presencia policial, no había apenas aglomeración en el parking. Y flores pues brillaban por su ausencia. O sea, esto va bajando de una manera exponencial.
Y eso que hablamos de 25 años, no hablamos de una
de
un margen temporal, yo que sé, de medio siglo, sino que tampoco tantos años. De todas las maneras, fíjate que ayer salieron datos de población, en Euskadi vivimos más personas que nunca, y eso es gracias a la llegada de inmigrantes. Claro, no sé si esto, y sobre todo estoy pensando en inmigrantes latinoamericanos, que son también cristianos, que comparten el cristianismo con nosotros, pero con otros ritos y con otras tradiciones. ¿Esto se refleja también a la hora de despedirse o no?
Vamos a ver, gracias a Dios,
sí,
hay poco fallecimiento de emigrante, por una razón muy sencilla, los que abandonan su país para hacer una nueva vida, es gente relativamente joven. Entonces todavía no hay una franja de años suficiente para que la persona fallezca. Sí, por desgracia algunos fallecen a edades de 50, 60, pero claro, por cuestiones de enfermedad o de...
Habrá que dar más tiempo. ¿Qué tiempos precisamente? Sin lo que nos estamos quedando allí. Así que, Eduardo Espino, capellán del cementerio de Derío, se lo agradezco mucho.
Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias.
Ahora te quedas con Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Se lo decía al principio, estamos con esa mirada y con el corazón puesto en lo que está ocurriendo y en lo que ha ocurrido ya, en las consecuencias de la DANA. Así que todas las instituciones aquí en Euskadi que hoy tienen algún acto han guardado un minuto de silencio. Lo ha hecho, por ejemplo, el Pleno del Parlamento Vasco, la sesión que comenzaba a las 9:30 de la mañana. Como muestra, nos vamos a ir a uno de estos puntos. En San Sebastián, la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, ha presidido una concentración silenciosa ante la subdelegación del Gobierno, a la que ha asistido también nuestra compañera Usúa Bilbao. Hola, Usúa.
Hola, Susana. Buenas tardes. La subdelegación del Gobierno de San Sebastián, como decías, es uno de esos lugares donde los representantes institucionales y políticos han querido mostrar su solidaridad con las víctimas de la DANA. Una concentración silenciosa donde se han reunido representantes políticos e institucionales de las fuerzas, también y cuerpos de la seguridad del Estado, en silencio, todos ellos como homenaje a las víctimas a las que han querido recordar después con un sentido aplauso. Euskadi se suma así al dolor y a la solidaridad con las víctimas, ha subrayado la delegada del Gobierno, Marisol Garmendia, que ha apelado a la unión de instituciones y ciudadanos para ayudar en lo que se pueda. La verdad es que a lo largo de la mañana, como decías, han sido muchas las instituciones vascas que han mostrado su solidaridad con los afectados. Así lo han hecho los representantes del Parlamento Vasco al inicio del Pleno, guardando un minuto de silencio, que también han guardado los grupos antes del inicio de otro Pleno en el Ayuntamiento de Bilbao. Además, el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, ha convocado una misa por los fallecidos y afectados por la DANA este domingo a las 7:30 en la iglesia de San Miguel. Hace un llamamiento a los ciudadanos a acudir y a rezar por quienes están sufriendo este drama, y también invita a la diócesis allí a enviar donativos a través de Cáritas Vitoria, que se destinarán a Cáritas Valencia y Albacete para ayudar a los damnificados. Como digo, son solo algunas de las iniciativas de solidaridad que estamos conociendo, Susana, esta mañana en Euskadi.
Gracias, Usúa.
Un saludo.
Un abrazo. Escuchamos la sintonía del deporte. Eso significa que vamos a contarles la actualidad de nuestros equipos y deportistas. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Susana? Muy
José
buenas.
José Ángel Peña, bienvenido.
Bien hallada. Sí, sí. Hoy pues seguimos un poquito a camino de lo que hemos cabalgado toda esta semana, de la Copa y de la Liga. Algunos de nuestros equipos, la mayoría ya mirando hacia el futuro inmediato, a una nueva a una próxima y nueva jornada de Liga, y otros todavía pendientes de resolver la primera eliminatoria de Copa. Es el caso del Amore, que esta tarde a las 7 juega en Barbastro ante el conjunto local. Ya decíamos estos días que se trata de un equipo de la segunda federación, un Amore Vita que llega con cambio de entrenador, tras la destitución de Julen Guerrero, que llega como colista del grupo 1 de la primera federación. Por lo tanto, llega en una situación muy complicada, y yo diría que casi esta eliminatoria no deja de ser una molestia, o poco menos que una molestia. Así que va a servir pues para que el entrenador del filial pueda dar un par de pinceladas y tratar de cambiar sobre todo el ánimo del vestuario, pero poco más hasta conocer la identidad de quién se va a hacer cargo de los de Urruche desde aquí hasta final de temporada. Bueno, a ver qué tal le va y si pueden seguir la competición y aspira a enfrentarse a un primera en la segunda eliminatoria. También debería de jugar esta tarde a las 9 la Real ante el Llobe Español, pero este partido ha sido aplazado sin fecha por los por la devastadora Dana que se ha cebado con el Levante y Andalucía, principalmente con Valencia, así que pues ese partido que queda pospuesto, todavía no conocemos la fecha y por lo tanto la Real, al igual que el Alavés, que el martes eliminó al Compostela, y el Athletic, que ha quedado exento de esta primera eliminatoria, ya pueden pensar en sus próximos compromisos de liga. En el caso de la Real, el domingo a las 6:30 visita al Sevilla. Y ayer, en cuanto a los resultados de ayer, dos derrotas, dos eliminaciones y una clasificación. Lo positivo fue que el Baracaldo se impuso con, no voy a decir que comodidad, pero sí holgura al Lleida, 1-3, bueno. Y aspira a, bueno, tener ese, que le toque el gordo en el próximo sorteo y que algún primera división juegue en la Cesarre en la segunda ronda. Una segunda ronda en la que no va a estar el Beasain, que cayó 0-1 ante el Cartagena, y en la que tampoco va a estar, y aquí sí que llega una de las sorpresas y un mazazo nuevo.
¿Quién no va a estar?
El Eibar, que cayó ante la Unión Deportiva Logroñés. Sí, sí, un segunda división ante un segunda federación. Ya decimos que el conjunto de Cheve a domicilio no pulula, no lo hacía en liga. Pensábamos que quizás se podía empezar a funcionar ante un rival de inferior categoría en Copa, pero ni por esas. En la prórroga, un gol de Paul Arnau eliminó a los armeros, que ahora pues evidentemente sí que ya tienen que poner todos los huevos en la cesta de la liga, si no lo habían hecho hasta ahora, para tratar de empezar a recortar bueno, la distancia que le separa de los puestos en primera instancia de promoción. Un Eibar que es un décimo con 18 puntos, está muy cerquita de esos puestos de playoff de ascenso, a un punto, pero es que la pelea es grande y el próximo compromiso, el de este sábado a las 2, es ante un rival directo, el Elche, que de hecho tiene los mismos puntos que el equipo Josu Etxeberria, 18. Pero ya decimos que con ese mal sabor de boca que siempre se te queda cuando te elimina un rival de dos categorías o por debajo de, pues sí, de la tuya. Así que, bueno, pues ese es un poco
el mal sabor de boca, ¿no?
Sí, sí, sin duda, sin duda. En baloncesto, cuarta jornada, la disputada ayer dentro de la FIBA Euro Cup, en la que está inmerso el Bilbao Basket, y cuarta victoria de los hombres de negro, 93-62, 4-4, sigue el paseo militar por Europa en esta primera fase de la FIBA Euro Cup, así que nada que decir. Y en la máxima competición continental, en este caso el Baskonia, que tiene una nueva jornada de la Euroliga, la séptima, el viernes con visita a París para enfrentarse al París Basketball, un Baskonia que es cuarto con 4 victorias y 2 derrotas, y que se mide como decimos al conjunto francés, que es décimo con igualado en victorias y derrotas tras las 6 primeras jornadas. Así que, bueno, pues una nueva oportunidad de seguir afianzándose en esa zona noble de la clasificación continental, antes de afrontar la que será quinta jornada en la Liga Endesa, tanto Baskonia como Bilbao Basket. El Bilbao Basket el sábado a las 9:45 visitando la cancha del Granada, y el Baskonia que tendrá que esperar hasta el domingo a las 6 para visitar La Roca, esto es al Gran Canaria. Pero bueno, los dos con los deberes hechos hasta el momento. Y nos adelantamos un poquito también, sí, a lo que va a ser este largo fin de semana, porque mañana no vamos a tener este espacio dedicado a la actualidad del deporte vasco, y comentamos que mañana va a arrancar la tercera y última jornada de la liguilla de cuartos de final del campeonato de 4.5 de pelota a mano. Se van a enfrentar en Arrasate Peña y Pello Etxeberria, este último ya clasificado para las semifinales. El sábado en el Labrit de Iruña, el choque será entre el Ordi Lasso. El que gane tendrá 1.5, casi la clasificación a espera de las matemáticas en el bolsillo. Y el domingo a las 5 en el Atano de Donosti, Altuna ante Zubizarreta. Altuna le basta con hacer 8 tantos para clasificarse también para las semifinales, unas semifinales en las que ya están Jaca y Pello Echeverría. Así que fin de semana también atractivo en el mundo de la pelota, sin perder de vista pues eso, lo que centra quizás la atención de un mayor número de aficionados, que son las jornadas en primera y en segunda división. Vamos a ver qué partidos se acaban aplazando también en función de la evolución de esa dana y de los destrozos materiales y sobre todo humanos que se está cobrando, pues ya decimos, en la zona este de la península.
Y como todavía continúan las lluvias, van a seguir en la zona de Castellón, en Tarragona, en fin, habrá que seguir muy atentos, muy atentos. Pues gracias, José Ángel Peña, y buen fin de semana, ¿eh?
Venga, igualmente, hasta luego, agur.
En Tiempo de Juego siempre pasan cosas.
Soy oyente vuestro desde hace muchísimos años y lo soy gracias a mi padre. Mi padre era gran aficionado a la radio y todas las noches encendía la mesilla de noche para escuchar vuestros programas nocturnos con las consiguientes quejas de mi madre. Mi padre falleció hace 6 años y hace unos días mi madre vino a casa con la sorpresa de que por la noche escucho la voz de Juanma Castaño desde su habitación, y cuando le pregunto qué hace escuchando el partidazo si nunca ha visto un partido de fútbol en toda su vida, me contesta que os escucha todos los fines de semana y todas las noches porque escucharos le recuerda a mi padre y es un poquito más llevadera su ausencia.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tomás, muchísimas gracias. Es que son cortes históricos tan maravillosos.
La emoción del deporte, la emoción de la radio.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Se aplicó a la tarea de usar la institución como un ariete partidista.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Si la IA nos parece tan etérea, ¿por qué necesita tanta energía?
Sí, el gigante tecnológico de Silicon Valley va a construir hasta 7 pequeños reactores nucleares. Claro, tú oyes esto y determinas.
Para recibir los 250 euros mensuales de ayuda anunciados a un platillo por Sánchez, resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600 euros. Y ponte a hacer la búsqueda.
Queremos también preguntarte a ti por tus experiencias en el metro, a lo mejor.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
Nos vamos a ir hasta Euskalmet para conocer la previsión meteorológica. Tenemos un jueves, ya lo ven, con cielos luminosos, con temperaturas suaves. Eguzkiña Iturriozo, guardión.
Eso, guardión.
¿Cómo vamos a continuar la jornada?
Pues en general seguiremos con ambiente soleado. En el sur se irán alternando algunos intervalos nubosos. También pueden entrar a puntos del este y no se descarta que esas nubes puedan dejar alguna gota dispersa, pero la probabilidad de que ocurra eso es muy pequeña. En el interior soplará el viento del sureste y en el litoral del este, y las temperaturas serán agradables. En la mitad norte las máximas se situarán entre los 22 y los 24 grados y en la mitad sur cerca de los 20, por tanto en general ambiente primaveral.
Y este fin de semana, que tenemos un día más festivo, ¿qué va a pasar?
Pues durante los próximos días festivos no esperamos cambios importantes, seguiremos con tiempo estable. En la mitad norte ambiente soleado con temperaturas primaverales y en el sur algo más de nubosidad y nieblas que localmente podrían ser persistentes, sobre todo en Rioja Alavesa. Y debido a esa nubosidad en esa zona puede que las temperaturas queden algo más bajas. Pero en la mayoría de la comunidad ambiente soleado y temperaturas agradables.
Gracias, Agusquiñe. Buen fin de semana.
Bye. ¿Dónde están, Agur?
En el tráfico tenemos ahora mismo 2 puntos con problemas. En la Nacional 637, en Zamudio hacia Cruces, está el carril derecho cortado por la avería de un vehículo. Y en la AP8, en este caso en Galdakao hacia Bilbao, se ha producido el accidente de un camión y está el carril izquierdo cortado en un punto que nos dice la Ertzaintza. Es peligroso, así que mucha precaución.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
You can always close your eyes, but you can't close your ears.
Hay una cuestión de, yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre esta canción.
Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada. Y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él.
La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo. La tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar en las nubes va, llueve el agua y vuelve a empezar. Oye, no se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de caras. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí. Nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir.
Bombeando tierra madre dice. Bombeando tierra madre te dice basta. Bombeando tierra madre escuché. Bombeando tierra madre dice ponte en pie, bombeando ponte en pie, bombeando tierra madre dice ponte en pie, mírame y
tierra llama, ya que las manejan sin plan. Demasiadas cavan, otras secan, luego frutos no dan. Llaman, llaman, mamá tierra llama, oídos sordos les hacen mal.
En COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufi
algo de piña.
Pero se me olvidó. Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 y en los siguientes minutos nos vamos a ir a Vizcaya para pulsar la actualidad política del territorio. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Y para hablar de todo ello contamos con Raquel González, ella es presidenta del Partido Popular en Vizcaya y portavoz del PP en las Juntas Generales. Buenos días, señora González.
Muy buenos días.
Bueno, antes de nada, me imagino que estará usted tan impactada como todos por la tragedia de Valencia, ¿no?
Bueno, es que es terrible, las imágenes son terribles y además van a peor, ¿no? Es una tristeza que las noticias cada día, cada momento, pues empeoran esa cifra de fallecidos, que es lo que tanto duele, ¿no? Y bueno, pues un abrazo desde aquí a todas las familias y amigos de los fallecidos, y un abrazo también y mucho ánimo a todos esos profesionales que se están dejando la piel en encontrar a los desaparecidos y en tratar de normalizar la situación lo antes posible, ayudar a los que aún están, pues necesitan evacuación, en fin, que es una situación terrible, y un abrazo para todos.
Bueno, vamos a hablar de, lo decía, de la actualidad política del territorio, y ayer creo que fue día de pleno en las juntas de Vizcaya. Hay un asunto que les ocupó buena parte de las peticiones de su grupo, tiene que ver con el transporte, con una de las peticiones más extendidas, la de prolongar el horario nocturno del transporte público. Por un lado, en el aeropuerto de Loiu, donde la Diputación propone ampliar el número de licencias para taxi, aunque por lo que hemos constatado aquí, ya se lo digo, en un programa especial que hicimos hace poquitos días, la queja principal o el problema más importante llega cuando termina el servicio de Bilbobús y de Bizkaibus.
Claro, pues es que son dos cosas muy distintas pero que están muy unidas, ¿no? Una cosa es concretamente el aeropuerto, que el servicio hasta el aeropuerto solo es desde el centro de Bilbao, el Bizkaibus no cubre los horarios de los trabajadores del aeropuerto, no tiene que estar pensado solo para las personas que van a viajar o a coger aviones, sino también para todo el personal que está allí. Cada día vemos una ampliación nueva, ahora se puede volar a Nueva York, pero no se puede llegar de Múzquiz al aeropuerto, ¿no? Entonces, bueno, eso es una parte muy importante que la llevamos en nuestro programa y que la defendimos en el Pleno. Y otra es el transporte nocturno, que sí, entendiendo por nocturno no que todos los días y durante todas las horas de la noche haya transporte, sino que se amplíen los horarios para que no tengas que salir los que trabajan en turnos a turnos, los que tienen turno de tarde o de noche, que puedan utilizar también el transporte público. O si quieres salir un día a cenar, o viene gente de fuera y le quieres llevar a cenar, es que al final no tienes manera de volver a casa ni con el Bizkaibus ni con el metro, que van las dos grandes transportes que tenemos en Bilbao o en Vizcaya. Para conexionar no funciona ninguno de los dos más allá de las 11 de la noche, y eso no puede ser.
Uh-huh, claro, y la mayoría de líneas de autobuses forales de Vizcaya solo prestan servicio hasta las 10 de la noche, como muy tarde, ¿no? Creo que solamente hay algunas que se prolongan una hora más.
Hay algunas que se prolongan un poco más, una de ellas es la que, como decíamos, la del aeropuerto, pero vamos, para hacer una vida, o sea, un día a día, la vida ordinaria que tenemos todos, pues a muchos no les llega el servicio público. Y lo que no puede ser es que todos los días estemos poniendo cada vez más trabas al vehículo privado, pero no les demos una alternativa a los vizcaínos de cómo volver a su casa en transporte público.
Claro, ahí quería llegar yo. Cada vez más problemas, por ejemplo, en Bilbao, que ya lo están aplicando desde septiembre, estuvo en pruebas en verano. Claro, no podemos llevar el vehículo privado, hay que ser sostenibles, hay que utilizar transporte público. Pues,
y pero luego no hay transporte público.
No sé,
eso es.
¿Y qué respuesta les dan?
Bueno, pues es, para la ampliación de los horarios lo están estudiando. Continuamente están estudiando.
Sin fecha de estudio, de finalización, digo.
que en un programa han detectado la infinidad de quejas que hay. Bueno, pues la Diputación, con todo lo que tiene a su alcance, no es capaz de detectar lo que detectamos todos. Hay una petición de que se necesitan más horarios. Quizá necesites un estudio para saber si es en vez de hasta las 11, hasta las 12, hasta la 1 y cuarto. Lo puedo entender. Pero mientras tanto, mientras haces ese mega estudio, vamos a dar una solución a los usuarios. Vamos a empezar, aunque sea con una prueba de ampliamos una hora o hora y media, pero vamos a intentar hacer algo. No podemos fiarlo todo a un supuesto estudio que va a tardar, ni se sabe, porque ni siquiera le han puesto fecha, porque al final la sensación que da es que, como no quieres decir que no, dices que lo vas a estudiar y ahí se queda muerto en los cajones.
Sí, ya lo dicen, ¿no? Cuando no quieras hacer algo, pues crea un grupo de trabajo, una comisión o hace estudios, ¿no?
Pues ahí está. Esta Diputación está todo el día estudiando, pero no hay manera de que aprueben el examen.
Bueno, si seguimos hablando de transporte y de comunicaciones, ¿qué es lo que pasa con la gratuidad de la AP68? ¿Y va a ser efectiva en noviembre dentro de un par de años?
Bueno, pues es que aquí la cultura de la carretera en Vizcaya es que los vizcaínos paguen y paguen y paguen, porque la AP8, que es nuestra, ya hemos dicho muchas veces que debería ser peajes cero, que lleva más de 22 años funcionando, que ya está pagada y seguimos cobrando a los usuarios, pues esta AP68, que va a ser nuestra o de nuestra gestión en el 2026, Aragón y La Rioja, ya que también transcurre por ahí la carretera, han anunciado que va a ser gratis, y sin embargo nuestro diputado, el señor Alzaga, ha anunciado que los vizcaínos seguimos pagando. Faltaría más, eso no puede ser. Estamos en clara desventaja con otras comunidades y seguimos siendo los paganinis de todo. Esa carretera ya está sufragada, ya está, el peaje se hace para pagar la inversión, que ya está. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir pagando solo los vizcaínos? Yo creo que esa desventaja, justo nosotros que podemos gestionarlo, pues no, lo hacemos al revés, para fastidiar a nuestros vecinos.
Me parece que en el tramo Alavés nos va a pasar lo mismo, ¿eh? Creo.
Sí, pero fíjate, aun sabiendo que los alaveses también han anunciado que van a seguir cobrando, recuerda que con esta carretera, que está subvencionada, es verdad, inicialmente Álava la subvenciona y los vizcaínos, otra vez los que pagamos y pagamos durante bastante tiempo, hasta que también nos subvencionaron y nos igualamos a los alaveses. O sea, siempre los vizcaínos pagan. Y yo creo que es una manera muy cómoda de que el gestor no tenga que pensar, bueno, abro la hucha, que me están llenando estos aquí la hucha, y hago lo que tenga que hacer. No, eso es fácil, eso lo sabe hacer cualquiera. Cuando le pones una cesta con dinero, arregla lo que haga falta. Tú estás para pensar cómo hacerlo con el presupuesto que ya tienes, porque hay que recordar que el de lo que recauda la Diputación de todos los impuestos también es para el mantenimiento de carreteras. No tiene que haber un impuesto, o sea, un peaje solo para eso. Ya lo has pagado con los impuestos iniciales que pagas de todo lo demás.
Uh-huh. Hoy Vizcaya presenta presupuestos forales, ¿no? ¿Qué esperan de ellos?
Pues que van a recaudar más, que es lo que siempre hacen, y que van a ayudar menos, porque al final lo importante es, pues, para nosotros, quitar los impuestos más injustos, que son las donaciones, que tú no puedas ayudar a tu hijo a comprar un piso o un coche o empezar un proyecto, porque encima tienes que pagar a la Diputación, tienes que pagar un impuesto, nos parece muy injusto. O las sucesiones también nos parecen igual de injustos, ya lo has pagado antes. Entonces esas van a seguir, o está clarísimo que van a seguir, por lo tanto yo creo que ya de base son injustos. Luego no ayudas en sociedades a ser más atractivo. Cada vez vemos más noticias de que en el País Vasco no se invierte o que las empresas deciden marcharse a Madrid o a otras comunidades que no tienen un concierto económico, que no pueden legislar y que son más atractivas. Y bueno, yo creo que todo eso es lo que se ha estado haciendo repetitivamente todos estos años y no nos ha ido bien.
En Vizcaya, en la Diputación Foral de Vizcaya, los partidos del gobierno PNV y PSOE tienen mayoría absoluta, es decir, no necesitan que ningún grupo les apoye, pero aún así, no sé si hay disposición para negociar las cuentas, ¿ustedes de qué punto parten?
Nosotros siempre nos hemos ofrecido, porque es verdad que aunque no te necesiten, también aportas una mirada de una parte de la sociedad vizcaína que te ha puesto ahí. Yo eso se lo he recordado muchas veces. Ustedes tienen una mayoría, pero no tienen la totalidad. Por lo tanto, hay vizcaínos que eligieron nuestro modelo o el modelo de otros partidos de oposición que no estamos gobernando, pero que querían lo que nosotros ofrecíamos. Y también tienen derecho a ser escuchados. No se puede gobernar solo para los que te han votado. Por lo tanto, es importante que estas grandes decisiones se tomen en conjunto con todos todos los partidos, que representamos al total del pensamiento y la forma y las necesidades de vivir de todos los vizcaínos. Pero eso es algo que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista aquí no quieren ni oír hablar. Ellos están muy cómodos en su mayoría absoluta. Normalmente te reciben un poco por cortesía, pero ya tienen claro lo que van a hacer. De hecho, van a anunciar unos presupuestos, o sea, una reforma fiscal que ni siquiera nos han enseñado.
Madre mía. Pues Raquel González, presidenta del PP en Vizcaya, portavoz del Partido Popular en las Juntas Generales de Vizcaya. Gracias, como siempre.
Muchas gracias.
Y un abrazo.
Un saludo.
Casi llegamos a la 1 de la tarde. Ahora te quedas con Mediodía Cope.